en extenso, por así decirlo, la información de que al pelotero dominicano Wander Franco, conjuntamente con la madre de la víctima, del hecho del cual se le señala, habían sido enviados a juicio de fondo. Yo quiero hacer unas acotaciones de manera legal en cuanto a esto. Carlos lo dijo de manera deportiva, pero la información es básicamente la misma. Se tiene la información de que el padre de la víctima, de la menor, él retiró la acusación contra el pelotero. Y amigos oyentes, debo decirles que cuando se trata de un asunto de un menor, los tribunales cogen todo con pinzas, con mucho cuidado, porque el interés superior del niño, que es un derecho fundamental contenido en la Constitución y establecido en la ley de niños, niñas y adolescentes, es un derecho primordial para el bien jurídico protegido del Estado principal, que es la familia. Sin la niñez no tendríamos familia, porque la niñez es la esperanza de que va a haber una familia. Entonces, cuando se le causa un daño a un menor, independientemente de que sea retirada la querella o la denuncia, a la persona que se señala como el autor de este daño, no importa, eso no tiene que ver, eso no afecta el proceso, porque al ser una situación de orden público, el órgano persecutor del Estado, léase el Ministerio Público, puede seguir la acción sin la necesidad de un querellante. Y hay algunas cosas que son tan de orden público, para que tengan una idea, que el Ministerio Público no necesita de un tercero, de un civilmente accionante, querellante. Por ejemplo, en materia de la ley de drogas, el Ministerio Público no necesita un querellante, puede actuar por sí solo. Y entonces, en materia de niños, niñas y adolescentes, en este caso, que no es el único, es lamentable, y no, ojalá que pudiera ser de los últimos, pero es una utopía pensarlo, porque a veces las cosas suceden o por inexperiencia, o por falta de previsión, o por falta de educación. Entonces, obviamente que en una sociedad donde interactúan menores de edad con personas adultas, esto puede seguirse suscitando y por sí sola la ley no lo va a detener. Es por esto que yo siempre he tenido el planteamiento de que endurecer las penas nunca va a parar el delito como tal. Siempre quien va a mitigar y a evitar que sucedan hechos lamentables, siempre será la educación. Nunca la ley como tal. Tú puedes poner 100 años de prisión al que le cause un daño a un menor, al que lo viole, al que lo moleste. Muy bien. Pero con poner 100 años de prisión, tú con esto no vas a detener el hecho. Es con educación, porque la educación es la que da la conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Cuando tenemos ese elemento necesario, que no empieza única y exclusivamente en la escuela, sino que empieza en el hogar. Porque recuerden que no es lo mismo vivir en una casa que vivir en un hogar. En un hogar es donde de manera integral hay un padre, una madre, a veces solamente la madre, a veces solamente el padre, a veces también solamente una abuela, a veces también una tía. Lo importante es que quien dirija ese hogar en donde hay menores tenga la conciencia y el conocimiento previo de cuál es su rol al educar a un menor. Al menor se le debe estimular a aprender en todo momento, a identificar cuándo es una situación de peligro, cuándo es una situación que debe alertar al adulto. Y esto sería alguna de los matices que dentro de la educación del hogar pudiésemos hacer para mitigar. Reitero, el hecho de que el querellante haya retirado la querella, la denuncia que haya puesto, el Ministerio Público con esto no se detiene, ya fue enviado a juicio. Cualquier caso de esta naturaleza, el Ministerio Público lo puede llevar a, como la gente oye decir mucho, hasta las últimas consecuencias. Y hasta las últimas consecuencias es hasta conseguir una condena efectiva.
Cirilo, Escuché cuando Carlotti leía el boletín que dentro de la acusación o dentro de las consideraciones que tomaba en cuenta el juez de la instrucción para enviar a juicio de fondo a Wander Franco, mencionaba el caso de lavado de activos. Pensé en algún momento que podía irse por ahí, por el lado, digamos que penal, lavado de activos, etcétera, la acusación. Y por eso, como que respiré tranquilo cuando escuché que precisamente es el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes que va a llevar el caso. Ahora,
Así es.
el hecho de que haya un elemento o haya también una acusación, una imputación de lavado de activos, ¿hace complejo el caso? ¿Es prioritario la jurisdicción de niños, niñas, adolescentes por encima del penal en este caso? ¿O el hecho de que haya involucrado como principal afectado a un menor le da prioridad? Le da jerarquía, privilegio para enviarlo a esa jurisdicción, un caso como este.
Es la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes no es que es privilegiada, pero es una jurisdicción especial de unos tribunales que solamente conocen esa materia en materia penal. Al conocer solamente de esta materia, dicha jurisdicción, igual que jurisdicciones, otras jurisdicciones especiales, por ejemplo, la materia de tránsito, que los tribunales de tránsito solo conocen esa materia, este tribunal se convierte en especial. El detalle, como mencioné al principio, que el interés superior del niño como derecho fundamental prima por encima de los derechos colectivos de los demás. Es un derecho individual del niño, pero que también tiene un efecto de colectividad porque se engloban a todos los niños. Y así el tribunal no es que tiene una jerarquía por encima de lo penal, pero sí especial. En cuanto a lo de que el caso se declare complejo, no sé si en la resolución del juez de la instrucción él contempló declararlo complejo, pero el hecho de que se declare complejo, para que los amigos oyentes tengan una idea, es simple y llanamente, no es que el caso es más grande ni más pequeño, simplemente es que se amplían los plazos en los cuales tanto el Ministerio Público, en este caso no hay querellantes, pero si hubiese, pudieran realizar las diferentes depósitos,
Diligente.
diligencias que establece el debido proceso. Se amplían los plazos en un caso complejo y por eso tiene más tiempo. Te reitero, Irujo y amigos, yo desconozco si el juez lo hizo, pero si lo hizo o no lo hizo, ya el Ministerio Público con un auto de apertura a juicio, es evidente que tiene un expediente sólido para un juicio de fondo. Aquí, aunque en derecho 2 más 2 no son 4 y no nos podemos adelantar, me parece que viene una sanción. Y dentro de las de lo que se identificó como tipos penales, y recuerden que la resolución de apertura a juicio es el acta de nacimiento de un juicio. Dentro de los tipos penales que se identifican en esta acta de nacimiento, llamada auto de apertura a juicio, perdón, está identificado incluso terrorismo y lavado de activos, desde el entendido de que al parecer, y lo digo porque no he leído ni la sentencia ni el expediente, al parecer, por lo que se dice, por lo que ha informado la prensa, la señora cobraba también por esta cosa, la madre, y entonces pudiera caracterizarse o subsumirse a lo que se llama lavado de activos, no porque ella estuviese haciendo algo, porque la gente asocia inmediatamente lavado de activos con droga. Necesariamente no, pero lavar activos tiene una definición muy amplia que los jueces la pueden aplicar en este momento. Entonces, en un país que no existe el cúmulo de penas, la pena a imponer en caso de que el tribunal de fondo, que es un tribunal colegiado de niños, niñas y adolescentes, encuentre culpable a estas personas, se va a imponer la pena más drástica que establezca la ley de niños, niñas y adolescentes. Porque reiteramos, cuando se trata de un menor de edad, los tribunales cogen el caso con muchas pinzas y el Ministerio Público también, porque el niño es la esperanza de que va a haber una familia en algún momento y el Estado, a través de su órgano persecutor, el Ministerio Público, debe garantizar que en todo momento se respeten estos derechos y sean sancionados quien los viole.
Es decir, y quisiera precisar ese punto, no es que se va a ver solamente lo que tiene que ver con el daño al niño directamente y que vaya a haber otro juicio posteriormente por lavado de activos en la jurisdicción penal, sino que en el mismo caso, en la misma jurisdicción de niños, niñas y adolescentes, se contempla si hubo o no hubo lavado de activos,
Así es.
y entonces la sanción que se aplique va a ser la más grave porque contiene elementos también de otra, digamos, de otra jurisdicción o de otra área del derecho.
Eso es así. Eso es así. Y el tribunal de fondo puede incluso variar la calificación, incluso aunque el juez de la instrucción haya identificado. Y cuando digo identificado, es que contiene el auto de apertura a juicio tales tipos penales. En el juicio de fondo puede el tribunal variar esta calificación y solamente acoger uno, dos, o imaginemos que son cinco tipos penales en el juicio de fondo se acogen tres. Esto puede pasar o puede ser acogido todos los tipos penales por los cuales se envía a juicio a estas personas.
Muy bien, bueno. Gracias por la
Entonces,
aclaración.
sí, simple y llanamente advertir a las personas que siempre, siempre recordemos que las medidas de coerción no son juicios, es simplemente garantizar que la persona se va a presentar al proceso. Luego
Claro.
sigue el proceso de la fase inicial, que es el proceso de la instrucción ante un juez que va a solamente a pasarle un sedazo a la prueba. Ahí no se ve si la persona es culpable o inocente. Solamente se le pasa ese sedazo que el juez valora si las pruebas tienen pertinencia para sostener un juicio de fondo y lo envía a juicio de fondo en caso de considerarla suficiente. En caso de que no, el tribunal entonces dicta un auto de no alugar y rechaza la acusación presentada por el Ministerio Público. Pero en este caso, el juez consideró que las pruebas son suficientes, que el caso es sólidamente firme y dio un auto de apertura a juicio enviando al juicio de fondo a estas personas acusadas de causarle un daño a una menor.
Y si alguien te preguntara, bueno, pero ¿y por qué no dictaron prisión preventiva contra Franco? ¿Cuál sería la respuesta?
Habría que ver en la medida de coerción en la resolución que es previa a esta otra resolución de auto de apertura, por qué el juez valoró que esta persona, yo no sé si la madre está en libertad también, me parece que sí. Habría que ver si esta persona tenía arraigo suficiente, porque en la medida de coerción, cuando se va a dictar la prisión preventiva, lo que el juez ve no es si tú eres inocente ni culpable, no, 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 no. Es si tú tienes arraigo que justifique que tú te vas a presentar a todas las etapas del proceso. Es decir, que tú no vas a salir huyendo, que no hay un peligro de
Exacto.
fuga. En el caso del señor, obviamente que tal vez el juez encontró que tenía bienes suficientes, pues, para en caso de que se produzca una fuga, poder resarcir a la menor. Pero recuerden, la prisión preventiva, que la gente cree que ya lo juzgaron, no, 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 no. Le impusieron una medida de coerción que lo pone de manera coercitiva a garantizar que se va a presentar a todas las etapas del proceso.
Correcto. Aunque no incluya, por ejemplo, impedimento de salida, que es otra de las medidas de coerción. O sea, a
El
él
juez de
solamente le pusieron presentación periódica.
El juez puede combinarlas todas, del artículo 1 al artículo 7 del 226 del Código Penal, pues la más gravosa es la número 7, que es la prisión, pero del 1 al 6, el juez puede combinarlas todas o solamente imponer una, dos, tres o toditas, menos la
Exacto.
7.
Sí.
Sí.
Correcto. Bueno,
Yo creo que
hay que esperar a ver cómo le va a Franco, pero pinta feo, ¿verdad?
Bueno.
Siempre que se trata de un menor, las cosas son muy difíciles, siempre.
Benítez,
Ah,
ve lo
sí.
que te puse por ahí para ver si cuadramos chéveres con esa canción que te mandé por ahí.
Una canción de viernes.
No, esta te va a gustar mucho porque no es tanto de viernes. Es tanto de, es un poquito más sensual, digamos.
Caramba.
A ver.